RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crecen las denuncias por acoso policial contra quienes participaron en la protesta del movimiento San Isidro en La Vara Vieja. Autoridades detienen a dos colaboradores de Palenque Visión y son sometidos a maltratos y amenazas para que dejen de hacer reportajes críticos contra el régimen. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, es detenida junto a otra activista al salir de la sede de la UMPACU en La Habana. Se conmemora este lunes el 124 aniversario de la muerte del general Antonio Maceo, uno de los protagonistas de la gesta de independencia cubana. Estados Unidos está a punto de completar 15 millones de contagios por coronavirus y los expertos señalan que los números aún no tienden a mejorar. Estados Unidos y otros 40 países rechazan los resultados de las elecciones legislativas organizadas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida, ¿qué tal amigos? A esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, comienzo de semana. Gracias por estar en este 7 de diciembre, gracias por estar ahí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Berta Arrabal. Voz informativa, Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...24 grados en La Habana, cielo cubierto, hay chubascos en el área, viento soplando a 25 kilómetros. El acoso policial continúa contra quienes protestaron en La Habana Vieja a favor del movimiento San Isidro y también los que protagonizaron esta jornada, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Activistas que protestaron pacíficamente durante varios días en la sede del movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís, se encuentran en estos momentos sin poder salir de sus viviendas y bajo intenso acoso policial. En el mejor de los casos pueden hacer sugestiones personales escoltados por oficiales de la policía política, como es el caso del periodista independiente Esteban Rodríguez.
Hoy tuve que ir a ver las niñas a la escuela. Ellos fueron a una distancia prudente, pero fueron detrás de mí. Estuvieron todo el tiempo que estuve ahí en la escuela preguntando por las cosas a la niña y eso, y ellos parados ahí vigilando, porque ya van a ser más de 9 días de una vigilancia extrema.
Este lunes, el biólogo y activista Oscar Casanella confirmaba a Radio Martí que continúa vigilada su vivienda ubicada en La Rosa, entre Ermita y Boyeros, en el municipio Plaza.
Tengo una patrulla y tengo dos motos sus respectivos agentes de la seguridad.
El sábado, Casanella fue citado por la policía política. Según dijo a Radio Martí, durante el interrogatorio le comunicaron cosas que prefiere no compartir.
Muy desagradable, y dijeron cosas espantosas. No quiero contar porque estaría haciéndole el trabajo.
La ex profesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola, a través de Facebook Live, también denunciaba el acoso policial de que es víctima.
Frente a mi casa, la patrulla número 248. Habían ahorita dos efectivos de la seguridad del Estado. Uno de ellos, que cuando fui a botar la basura, me dijo que él me autorizaba. Yo ni siquiera le pedí permiso porque, o sea, no le iba a pedir permiso. Están abusando de ciudadanos que no tienen un récord delictivo. Nosotros somos personas en este barrio sumamente ponderadas, apreciadas.
Por otra parte, la artista Tania Bruguera, quien no estuvo en la sede de San Isidro, pero que ha alzado su voz en contra de la represión al arte independiente en Cuba, fue detenida el domingo por tercera vez en la semana y liberada horas más tarde. En su página de Facebook publicaba: "Yo no me voy de Cuba hasta que la situación con los artistas independientes no se resuelva. Suspendo ahora mismo todos mis proyectos de trabajo hasta que esto termine". Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El crítico de cine y profesor Joel de Río dijo que fue apartado por el periódico Juventud Rebelde, donde colaboraba desde hace 30 años, por rechazar la campaña de descrédito al movimiento San Isidro y otros artistas independientes en los medios estatales. Se instaló una cacería de brujas, escribió Del Río en su muro de Facebook, y alertó a los periodistas cubanos que trabajan en instituciones oficiales a evitar emitir cualquier opinión que se aparte de un milímetro de lo que dice Humberto en televisión. Del Río se refiere a Humberto López, un periodista del Noticiero Nacional, que ha sido uno de los voceros del enfrentamiento del régimen al movimiento San Isidro y a la manifestación de centenares de personas frente al Ministerio de la Cultura el pasado 27 de noviembre. El periódico Juventud Rebelde desautorizó un trabajo de Joel del Río sobre el Festival de Cine de La Habana, y aunque no entra en detalles, el crítico considera que esta censura se debe a las opiniones que expresó en Facebook sobre la manipulación televisiva de estos días. Joel del Río se negó a hacer declaraciones a Radio y Televisión Martí. Y hablando de escritores, una nueva obra del artista urbano Julier P. critica la manifestación también que encabezó el gobernante Miguel Díaz-Canel contra los artistas que se congregaron frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Yolanda Huerga informa.
La pijamada espontánea es la nueva obra perteneciente a su serie Regalos que el artista y grafitero Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., colocó en una esquina del Parque Trillo de Centro Habana.
Fue la manifestación espontánea esa mentirosa esa que crearon esta gente del gobierno. Yo usé la imagen de pullover de Díaz-Canel y la convertí en una pijama de los que usaban los antiguos convictos para una forma satirizando que la mayoría de los que estuvo ahí fue porque se sentían amenazados, fueron presionados por el régimen de alguna que otra forma. Ese tipo de extorsión que han usado ellos para que las personas asistan a sus eventos políticos.
El nuevo regalo, pintado sobre un pedazo de concreto, es una figura llevando el uniforme de los antiguos presidiarios, solo que las características listas que identificaban esa vestimenta están representadas por las barras de la bandera cubana. Una mordaza cierra la boca del penado, que sostiene en su mano la bola de metal que arrastró en sus tobillos el apóstol cubano José Martí cuando cumplió prisión.
El deseo que tenía de ver a la sociedad civil cubana saliendo a la calle y a exigir sus derechos, exigir sus libertades, a tomar protagonismo y tomar las riendas de su destino y de su realidad. Y sucedió con esto que hicieron en el Ministerio de Cultura, la manifestación que asistimos muchos artistas.
En su prolífica obra, diseminada por toda la capital cubana, el artista urbano refleja la opresión del régimen contra el pueblo, el miedo y la desesperanza de los cubanos, y también alaba a aquellos que ya no se doblegan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Inés Casal Enríquez, madre del artista cubano Julio César Llopis Casal, publicó en Facebook una carta dirigida al viceministro de Cultura Fernando Rojas para decirle textualmente: mi hijo no es terrorista, Fernando, y tú lo sabes. Casal explica en la carta la relación de años que ella ha tenido con la familia del viceministro y le pide que frene la ofensiva del gobierno contra el movimiento San Isidro y los artistas que piensen y se expresan de forma independiente. Es una ofensiva que puede tener repercusiones muy negativas, explica en su misiva, y añadió estas palabras, abro comillas, te pido que trates ahora sí desde tu deber como funcionario de atajar a tiempo una campaña difamatoria y cobarde que se ha desatado en los medios de comunicación oficiales contra personas pacíficas que solo han querido ser oídas, cierro comillas. Asimismo, la madre del artista advirtió diciendo, este circo mediático puede llegar a consecuencias inimaginables y terribles. Y dos colaboradores de la agencia de prensa independiente Palenque Visión fueron en los últimos días detenidos, sometidos a maltratos y amenazados para que dejaran de realizar reportajes críticos al régimen. En Baracoa, provincia de Guantánamo, las autoridades se encargaron de acosar y amenazar a Joel Acosta Gámez, mientras que en la ciudad de Camagüey, la violencia y los golpes recayeron sobre Josvani Sepúlveda, según relataron ambos a Radio y Televisión Martí.
Últimamente yo he tenido mucho asedio con la seguridad, con la policía política de aquí de Camagüey. Entonces, hace 3 días atrás, estaba tomando café con una amistad mía, con un muchacho, cuando salgo. La policía me agrede verbalmente, me dieron una paliza, que casi me matan. Ellos saben que yo tengo un problema en el cráneo, me cortaron un hueso, un accidente, me metieron a la patrulla, dentro de la patrulla me dieron unas cuantas paradas, unos cuantos piñazos, pero me dieron a la unidad de policía de Metique Fabia Vallanera. Ahí también fui agredido verbalmente, con muchos piñazos, patadas, me planté, hice una huelga de hambre de todo el pueblo, me dejaron en el soleador. Me cayó un palo, vamos a tenerle más de una hora. Otro día por la mañana yo me pongo mi ropa, viene una doctora, porque tenía mucho malestar. Le digo a la doctora que necesito medicamentos, porque yo tomo, una macetita, por ser epiléptico. Me negaron un médico, me negaron una duragina, me negaron todo. Esa la mañana tiene un oficial, un policía normal, y me dice, tenga la cara para ponerte una multa, ponerte una carpeta o ponerte tu celular. Yo le dije, bueno, te voy a dar mi celular porque yo no voy a firmar ni carpeta ni multa. Cuando voy a cargar el celular, mi celular me di cuenta que estaba formateado completo. Cuando yo salí, yo llamé a la celular del Estado y dije, ¿por qué habían hecho eso? ¿Por qué ese policía me agredió tan brutalmente? ¿Por qué si yo estoy tranquilo? Y yo, no, nosotros no sabemos nada de eso.
Joel Acosta Gámez, activista de la Alianza Democrática Oriental y colaborador de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, fue detenido en dos ocasiones en la última semana. Según Gámez, su trabajo como colaborador de Palenque Visión en coordinación con Rolando Rodríguez Lobaina, se enfoca en recorrer sectores marginales de Baracoa para realizar reportajes donde critican la difícil situación por la que están atravesando los cubanos, entre ellos los que cumplieron misiones en el exterior. Asimismo, la organización Human Rights Watch ha denunciado que el régimen cubano somete a los periodistas independientes a medidas arbitrarias. Así es el típico acoso del régimen comunista a la prensa independiente, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Vivanco citó como ejemplo a estos actos represivos la situación de la periodista de 14 y medio Luz Escobar, quien no ha podido salir de su hogar en La Habana por 3 días seguidos debido a las acciones arbitrarias de la seguridad del Estado. Y la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y la activista de esa organización, Lourdes Esquivel, fueron también detenidas el domingo al salir de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, en Calabazar, La Habana. Soler, que había sido detenida también el sábado, junto con su esposo, el expreso político Ángel Moya, dijo este lunes a Radio Martí que las autoridades están muy preocupadas con lo que ha estado sucediendo en la capital cubana tras los sucesos en San Isidro.
Me dirigí a la sede de la Unión Patriótica de Cuba aquí en La Habana. Después están Lourdes Esquivel, Julia Herrera, Dama de Blanco también. Y al salir sobre las 11 de la mañana, 2 cuadras distantes de la sede en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, ya el carro de patrulla estaba ya cerca nuestro y nos detienen a Lourdes Esquivel y a mí. Las dos policías mujeres uniformadas, las 4 vemos la parte de atrás del carro patrulla donde están violando la distancia por el COVID-19. Ya me conducen y en la avenida Porvenir, 4 cuadras antes de llegar a la sede, paran la patrulla y le hacen un intercambio de patrulla. Y bueno, a mí me dejan a 1 cuadra cerca de la sede nacional y a Lourdes Esquivel en la otra patrulla la llevan cerca de su casa en la vía pública. Nosotras preguntamos qué estaba pasando y el agente llamado Arturo me dice que no podemos salir puesto que están ocurriendo cosas muy raras. La cosa rara es que están sucediendo varios eventos en La Habana, principalmente después de los 10 días de plantón del Grupo San Isidro. Y bueno, está muy preocupado el régimen cubano.
Y este lunes se cumple el aniversario número 124 de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista cubana. Nacido el 14 de junio de 1845 en Majahuabo, en San Luis, actual provincia de Santiago de Cuba. Su padre fue el venezolano Marcos Maceo y su madre, Mariana Grajales, una santiaguera hija de dominicanos. El titán de bronce se alistó en las fuerzas independentistas y adquirió fama como combatiente, ascendiendo vertiginosamente hasta alcanzar el grado de mayor general. Maceo realizó en 1878 la protesta de Mangos de Baragua, en oposición al Pacto de Sanjón, propuesto por el general español Arsenio Martínez Campos. Continuó combatiendo hasta que los mismos mambises lo enviaron en una misión a Jamaica, desde donde siguió conspirando. Regresó para participar en la Guerra Chiquita, pero tuvo que ser exiliado. En 1895, Maceo desembarcó en Duaba al Oriente y asumió la jefatura de la fuerza de la provincia de Santiago de Cuba. Más tarde realizó la invasión de Oriente a Occidente y al regresar a La Habana murió en combate el 7 de diciembre de 1896 en La Habana, en la finca de San Pedro, cerca de Punta Brava. Y a propósito de eventos y oportunidades de recordación, les invitamos a nuestros oyentes para que a partir de las 9 de la noche escuchen el gran especial homenaje al poeta Reinaldo Arenas, un novelista y dramaturgo cubano que hoy completa 30 años de su triste adiós, de su muerte, conocido como uno de los primeros simpatizantes y más tarde crítico de Fidel Castro y la Revolución Cubana, un rebelde del gobierno cubano. Conoceremos esto y más en el gran especial de Radio Martí, que será a las 9 de la noche por esta su estación. A las 6:14 damos un vistazo a las condiciones meteorológicas que trae el tiempo a esta hora. Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur, sobre las aguas del Atlántico, un frente frío fuerte acompañado de nublados y lluvias y tormentas eléctricas. El frente frío penetró el norte de las Bahamas y el sur de la Florida, así como la región occidental de Cuba, alcanzando las aguas del canal de Yucatán desde las horas de la mañana, provocando brisotes del oeste al noroeste y el registro de temperaturas frías. El frente estará afectando en horas de la tarde la zona de Villa Clara y Cienfuegos. Y mañana martes, desde las horas de la mañana, estará afectando las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos abundante nubosidad, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales que se irán moviendo hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos del oeste al noroeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en los litorales orientales y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:16. Temperatura a esta hora 26 grados en Guantánamo, poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros por hora. Un vistazo a lo más destacado que ha acontecido en los Estados Unidos. A poco más de 40 días para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, continúa afinando su gabinete y dio a conocer hoy quién será su secretario de salud. Mientras tanto, el presidente Donald Trump no da su brazo a torcer, no da por terminado su intento de cambiar el resultado electoral. Jorge Agobián desde Washington informa.
Javier Becerra, el actual fiscal general de California, estará a cargo de uno de los departamentos que enfrentará mayores retos en la administración de Joe Biden, la salud en tiempos de pandemia. El funcionario se mostró consciente de esa responsabilidad.
Me basaré en nuestro progreso y me aseguraré de que todos los estadounidenses tengan acceso a una atención médica asequible y de calidad durante esta pandemia y más allá.
Además de Becerra, Biden oficializó los nombres de otros nominados, entre ellos el doctor Anthony Fauci, actual asesor de la administración Trump para la gestión de la pandemia, quien desempeñaría funciones similares. Pero mientras la transición continúa, Trump se aferra a la posibilidad de cambiar el resultado electoral y frustrar la victoria de Biden, de acuerdo a las certificaciones y proyecciones electorales. En Georgia, las autoridades electorales reafirmaron la victoria de Biden, pero Trump continúa exigiendo al gobernador republicano del estado una auditoría de firmas, a pesar de que según la ley es el secretario de Estado de Georgia el responsable de autorizar recuentos. Y de hecho, esto dijo el funcionario este lunes.
Hemos contado los votos emitidos legalmente tres veces y los resultados permanecen sin cambios.
En Michigan, una juez federal rechazó una demanda de electores republicanos para anular la certificación de resultados a favor de Biden, bajo el supuesto de presunto fraude.
Con nada más que especulaciones y conjeturas de que los votos para el presidente Trump fueron destruidos, descartados o cambiados por votos para el vicepresidente Biden, el reclamo de igualdad de protección de los demandantes falla. El tribunal determina que los demandantes están lejos de tener éxito en este asunto.
El 8 de diciembre vence el plazo legal para resolver las disputas a nivel estatal, pero Trump no descarta que su caso llegue a la máxima corte del país. Un escenario poco probable, de acuerdo a los expertos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y las autoridades de los Estados Unidos se enfrentan al reto de frenar la disparada de contagios del COVID-19 que casi llegan ya a los 15 millones, mientras espera que la Agencia de Alimentos y Medicamentos dé su visto bueno a la vacuna contra el coronavirus. Después de tres récords consecutivos esta semana en el número diario de infectados, las autoridades insisten en el uso de la mascarilla, la distancia física y el lavado de manos como la mejor forma de parar la propagación. Es muy importante que todas las personas comprendan que la forma en que se propaga el virus es que si está usted con alguien en el interior sin mascarilla, esa es una oportunidad de propagación del virus, declaró la coordinadora del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca contra el COVID-19, Deborah Birx, a la cadena NBC Noticias. Y es que la coordinadora de la Casa Blanca para la respuesta al coronavirus, la doctora Birx, dijo que Estados Unidos se enfrenta al peor evento a medida que la pandemia aumenta en todo el mundo. Hacemos contacto con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
En el programa Meet the Press de la cadena NBC, la doctora Deborah Birx dijo que la pandemia de coronavirus es el peor evento de salud pública que enfrentará este país, no solo desde el punto de vista de salud pública. El audio es cortesía de NBC.
The vaccine's critical.
Dice que la vacuna es fundamental, pero no nos va a salvar de este aumento de casos actual. Dice que solo nosotros podemos salvarnos de este aumento actual. Dice que sabemos exactamente qué hacer. Por lo tanto, si uno tiene seres queridos que desea proteger, hay que seguir las pautas de seguridad. La doctora Birx opinó que es frustrante escuchar a los funcionarios locales y líderes comunitarios repitiendo como loros las declaraciones contra el uso de máscaras y en apoyo de la inmunidad colectiva, enfatizando la importancia de seguir las últimas directrices de los expertos médicos sobre el uso de máscaras y distanciamiento social. Sus comentarios se producen cuando el número de muertos por coronavirus en Estados Unidos supera los 280,000. El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington ahora proyecta más de 500,000 muertes por COVID-19 para el primero de abril, incluso cuando las vacunas comenzarían a estar disponibles. Mientras tanto, el abogado personal del presidente Donald Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, dio positivo por COVID-19. Fue admitido en el centro médico de la Universidad de Georgetown el domingo. Su hijo Andrew dijo en un mensaje por Twitter que su padre estaba descansando y sintiéndose bien. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha sancionado a funcionarios chinos que están involucrados en campaña de coacción. Detalles, seguimos en Washington. Tony Cano informa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el viernes la imposición de sanciones contra funcionarios del Departamento de Trabajo y el Partido Comunista de China, PCSH, acusándolos de acciones propagandísticas en el exterior. Bajo su autoridad como diplomático de mayor rango en Estados Unidos, Pompeo anunció las restricciones de visa a los funcionarios de ambas entidades. Pompeo dijo que el Departamento de Trabajo de la Nación Asiática financia y apoya a organizaciones extranjeras para difundir propaganda y coaccionar y acosar a quienes se oponen a las políticas de Beijing. También acusó al gobierno comunista de China porque, según dijo, con frecuencia intimida al personal académico, empresas, grupos de la sociedad civil y comunidades del exilio chino que denuncian los horribles abusos contra los derechos humanos que tienen lugar en Xinjiang, el Tíbet y otras partes de China. En el comunicado, el diplomático estadounidense no mencionó nombres ni países donde hayan ocurrido estas acciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Siguiendo con el secretario Pompeo, dijo este lunes que Estados Unidos condena como una farsa los comicios parlamentarios celebrados el domingo en Venezuela. En un comunicado, Pompeo señala que el 6 de diciembre el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro organizó una farsa política que pretendía parecer una elección legislativa. La nota oficial resalta que un régimen tan brutal e insensible como el de Venezuela es incapaz de celebrar elecciones libres y justas. El documento agrega que Washington seguirá reconociendo al presidente interino Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Estados Unidos, junto con muchas otras democracias alrededor del mundo, condena esta farsa que no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad, subraya el comunicado. Asimismo, los senadores demócratas Bob Menéndez y Dick Durbin reiteraron su solidaridad con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y dijeron que las elecciones parlamentarias del domingo han sido un fraude. Las naciones libres deben rechazar ese proceso electoral ilegítimo, dijeron ambos senadores estadounidenses en un comunicado de prensa. A las 6:24 hacemos contacto. Santi Espíritus tiene 24 grados a esta hora, intervalos nubosos. Noticias de América Latina está ahora con críticas al proceso y una abstención evidente. Cerraron las elecciones parlamentarias convocadas en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro para el día de ayer. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Mensajes como este, de Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro y candidato a diputado, circularon este domingo por las redes sociales. No solo él, otros voceros del régimen también alentaron a sus seguidores a votar en estas elecciones parlamentarias.
Vayamos a las casas de la gente, vayamos a los edificios, a las veredas, a las calles, en todos los barrios de La Guaira y digámosle a la gente lo que estamos jugando. No estamos jugando carritos, estamos jugándonos la patria, la continuidad de la revolución bolivariana. Así que vamos a votar. Un abrazo, nos vemos en la calle.
El Consejo Nacional Electoral prorrogó por más de 2 horas el proceso que debió cerrar a las 6 de la tarde. Asimismo, cambió el centro de votación de Nicolás Maduro durante la jornada de este domingo.
El Observatorio contra el Fraude aseguró que a las 13 de la tarde el índice de participación oscilaba por el 16.1%. Sin embargo, Maduro consideró un éxito el proceso.
Nace una nueva Asamblea Nacional, necesaria para ir a una recuperación total de nuestra patria, necesaria para hacer justicia, y en Venezuela hacemos justicia con el voto, en paz.
A las 9:30 de la noche no se habían registrado aún resultados oficiales. Sin embargo, países como Canadá, España o Panamá desconocieron desde más temprano el proceso electoral. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, emitió un mensaje por redes sociales en el que dijo a quienes apoyaron a Maduro en este proceso que la situación de Venezuela es insostenible y llamó la atención a la comunidad internacional sobre el sentido que tendrá la consulta popular que inicia este lunes.
El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar. La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses. Saben que jamás ganarían una elección libre. Todos sabemos que los resultados estaban preparados. Con días de anticipación, falsos CNE, falsos candidatos, falsos opositores, resultados cantados. Sabemos que en la Venezuela de Maduro los fraudes además no son nuevos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Al menos 45 países han rechazado este resultado, 16 en América como Brasil, también Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay rechazan estos resultados. Y miles de personas se volcaron a las calles en Uruguay, a Montevideo, su capital, al paso del cortejo fúnebre del exmandatario Tabaré Vázquez, fallecido este domingo a los 80 años por un cáncer de pulmón.
Vázquez había sido diagnosticado en agosto de 2019, cuando aún era presidente, durante un segundo mandato, y apenas un mes después de perder a su esposa María Auxiliadora Delgado, con quien compartió más de 50 años. Oncólogo de profesión, fue el primer candidato de la coalición de izquierda Frente Amplio en llegar a la intendencia de Montevideo en 1989 y a la presidencia en 2005 y 2015. Socialista y masón, durante su primer mandato se aprobaron reformas tributarias y de la salud. Se creó un plan de emergencia social tras la mayor crisis económica de Uruguay, pero su lucha frontal contra el tabaco le dio la fama mundial.
Para todos aquellos que quieren pensar en forma de empresar, de una empresa, un país, sino pensar en forma de una acción social. Este es el legado de Tabaré que va a quedar eternamente.
Nuestro mejor presidente fue, y creo que ha sentado las bases para cambiar un montón de cosas en el país y que los frutos de su gobierno los vamos a seguir viendo por años.
Luego de una hora de recorrido, el cortejo fúnebre llegó al cementerio de La Teja, barrio natal del exmandatario. Tras el breve homenaje sin velatorio a causa de la pandemia, el exmandatario fue sepultado en presencia de su círculo más íntimo. En Uruguay se multiplicaban las despedidas y condolencias de dirigentes de todo el espectro político. Varios líderes de la región destacaron en las redes sociales su honestidad y compromiso con la integración.
Pasamos a Guatemala, donde cientos de personas se siguen manifestando, esta vez por tercer fin de semana, para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei.
El presidente había llamado a un diálogo ciudadano en un intento de calmar la crisis desatada tras la aprobación de un presupuesto nacional que no atendía los problemas más urgentes del país y que tuvo que ser finalmente anulado. Las reuniones con varios grupos de la sociedad comenzarán la próxima semana, encabezadas por el vicepresidente Guillermo Castillo, con quien Yamatei se reconcilió la víspera después de que este propusiera que ambos renunciaran juntos. Sin embargo, sectores sociales consideran que es imposible que Yamatei siga en el puesto con poca legitimidad tras la crisis de gobernabilidad provocada. Piden también la renuncia de diputados oficialistas.
Brasil ha sumado este lunes 313 nuevas muertes y más de 26.000 contagios por el COVID-19, una enfermedad que ya deja cerca de 177.000 víctimas mortales y más de 6.600.000 personas contagiadas. El número de muertos e infectados contabilizados en la última jornada en Brasil cayó prácticamente a la mitad, en relación con los promedios de unas 600 muertes y 50.000 contagios registrados desde el 1 de diciembre hasta el sábado. Brasil es uno de los 3 países del mundo más afectados por la pandemia, junto a Estados Unidos y también junto a India. Le recordamos a las 9 de esta noche, usted es nuestro invitado para recordar la vida y obra de Reinaldo Arenas Fuentes, gran poeta, dramaturgo, realista, la magia del talento cubano, será a las 9 de la noche por esta su Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa a través de esta su Radio Martí, comenzando semana hoy lunes 7 de diciembre. Desde el estudio A continúa el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Berta Raval, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Y ante la proximidad de fin de año, es crítica a la escasez de alimentos y el aumento de los precios en Cuba. Tomás Cardoso informa.
El gobierno cubano incumplió el plan anual en producciones básicas tales como el arroz, frijoles, leche y la carne de cerdo. Y ante el desabastecimiento, las autoridades decidieron a finales del mes de octubre topar los precios, lo que ha provocado que se dispare el costo de los alimentos debido a la escasez de los mismos. Así lo reportan cubanos que residen en varias provincias de la isla. En Guantánamo, en el mercado estatal, no hay nada. Y en el informal, un litro de aceite alcanza los 100 pesos en moneda nacional, nos dice el activista Henry Couto.
No hay azúcar en ninguna cafetería de Guantánamo. Y la situación es que no hay absolutamente nada. En el mercado informal los precios se siguen disparando cada vez más.
Desde Bayamo, el campesino Emiliano González informa que el hostigamiento es total con los carretilleros y en las últimas 4 semanas se duplicaron los precios.
4 ajíes, 4 tomates, 50 y 60 pesos en esta zona oriental de Cuba, colas inmensas y personas dolidas porque las cosas se agotan y no hay alimentos.
El municipio de Baragua, en Ciudad de Ávila, está desabastecido, no hay nada que comprar y los campesinos venden clandestinamente, cuenta el residente Leonid Carbonell.
Los frijoles, lo que es el arroz, todo eso está perdido y los cuentapropistas están vendiendo ocultamente. Puede costarte 50 pesos fácil una libra de carne de puerco. Cuando aparece, porque no la hay.
2 semanas llevan los vendedores de carne de cerdo en el mercado de la calle Independencia, en la ciudad de Santi Espíritus, en una especie de huelga en silencio ante el tope de los precios, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
No hay carne de cerdo, cuando aparece está sobre los 60 pesos en estos momentos. Si encuentras una libra de frijol, es 60 pesos en moneda nacional.
La capital también sufre el desabastecimiento y la incertidumbre, alerta el periodista independiente Vladimir Turro.
Estamos hablando de que una libra de malanga que costaba 8 pesos, en la actualidad está a 15 pesos y no aparece. Es decir, todos los precios han ido aumentando paulatinamente y todos los productos de primera necesidad han adquirido valores astronómicos.
Y en los palacios Pinar del Río ya aumentaron los precios de lo poco que ofertan por la canasta básica, concluyó el campesino Esteban Ajete.
La canasta básica, los poquitos productos que dieron esta semana costaron 4 personas 96 pesos. Entonces, ¿qué puedes esperar para los productos que están por el mercado negro?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en el tema económico porque insistir en las tiendas de venta en dólares no solo alarga la crisis de los cubanos, sino que también la agrava. Esa es la opinión del ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva. Nuestro colega Amado Gil informa.
Corre el mes de diciembre y en Cuba nada de unificación monetaria. Al contrario, el dólar estadounidense es el que domina la crisis de los cubanos con la existencia de las tiendas en MLC. Una realidad que promete ir agravándose, dijo desde la capital cubana el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Yo sé que hay condiciones sociopolíticas complicadas, pero en la medida que se demoran, las expectativas racionales de los economistas llevan que todo el que tiene un producto de vender lo va a vender más caro porque sabe que después van a subir los precios. Es una lógica racional de las personas.
Sin embargo, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, ha dicho que las tiendas en MLC son un acto de justicia social y así justificó su existencia. Pero de lo que hay que hablar no se habla, dijo Pérez Villanueva.
¿Por qué no hablaste ya de la exhortación de los trabajadores por cuenta propia a tener su lista negativa para saber realmente en qué concentrarse? No se habla de la esfera productiva, se habla de la gran empresa estatal que estaría bien, perfecto, la empresa estatal, pero eso no conspira con lo que puede hacer el sector privado, que es donde yo pienso que también hay reserva.
Según el gobierno, estas tiendas tienen la misión de recaudar divisas para abastecer otras tiendas.
Sigue con esa mentalidad socialista, centralizada, planificada de arriba, y yo creo que eso no es lo que está esperando la población. Yo sí estoy de acuerdo que esas tiendas en MLC se dieron en un contexto en el cual se necesita tener ese dinero para poder abastecerla. Pero personalmente creo que no están abastecidas. Las personas siguen hablando de las tiendas en MLC, pero yo he tenido la oportunidad de visitar varias tiendas y tampoco tienen lo que uno espera. Porque esas tiendas, aunque yo tenga dólares, no puedo comprar ni café, ni puedo comprar leche, no puedo comprar refresco, etcétera, etcétera.
El tema es urgente. Fue la conclusión de este economista.
No me digas a mí que yo voy a comer en junio del año 2021. Yo necesito comer mañana.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El opositor y exmarino mercante Omar Torres Sosa denunció en las redes sociales la aparición de una botella llena de petróleo y con una mecha en la puerta de su vivienda del municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Torres dijo este lunes a Radio Martí que las autoridades no se habían presentado en el lugar a pesar de que él denunció el hecho, que considera intimidatorio y que podría prestarse para involucrarlo en un acto de vandalismo.
Ayer hice la denuncia en tres ocasiones a lo largo del día a la policía, producto a la botella que nos pusieron aquí con petróleo. Nunca se aparecieron. Sobre las 7 de la mañana, mi esposa se levantó para, ¿sabes?, ir a la tienda. Ella salió, la tienda le queda a solamente 150 metros, o sea, le tomó no más de 10 minutos. La casa tiene una puerta de madera y al frente tiene una reja de seguridad también de hierro. Cuando ella regresó, entre esa puerta de hierro y la puerta de madera habían puesto una botella de color ámbar y tiene puesta una mecha. El material es una frazada de piso y desprende un fuerte olor a petróleo. Mi esposa no la tocó, le tiró fotos, me llamó rápidamente. Yo me conecté rápido a hacer la directa y llamamos a la policía y me dijeron que ellos venían inmediatamente para acá. Esa llamada a la policía fue a las 8 y 10 de la mañana. No vinieron, no pasó nadie por aquí. La botella está en su sitio todavía, de hecho no se ha movido, producto a que pueda tener huellas. No la he tocado por miedo a que me puedan implicar, no sé si hay alguien escondido que se preste para tomar fotos y implicarme en algún acto de vandalismo de los que ellos se prestan para hacer. Y sobre las 2 y 10 de la tarde volvimos a llamar a la policía. Él me volvió a decir que ya se lo habían comunicado a los jefes, que en breve estarían aquí. Y ya a las 9 de la noche fue la última llamada que hice y ya estas son las horas que no se ha presentado nadie. No les interesa porque soy un opositor o porque ellos mismos fueron los que implantaron la evidencia. No soy quien para estar tampoco sacando conclusiones. Pero bueno, al día de hoy la botella está aquí. No hemos recibido respuesta, no nos han dicho nada.
Hay que recordar que Omar Torres Sosa fue expulsado en 2018 de la Marina Mercante por denunciar varias irregularidades, entre ellas respecto al pago de los salarios. Recientemente llevó a cabo una protesta pacífica en un parque de su localidad en apoyo al movimiento San Isidro, por lo que fue golpeado en el rostro por un agente de la seguridad del Estado. El opositor dijo que debido a esa agresión aún tiene afectada parcialmente su visión. El Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, INSTAR, reportó un despliegue policial a la entrada de su sede en La Habana Vieja. INSTAR dijo que la casa permanece vacía desde que prohibieron el movimiento de artistas y periodistas independientes que participaron en la manifestación del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión y de creación. Abro comillas. Hacemos constar que en su interior no hay drogas, ni material subversivo, ni pornografía, ni ningún otro producto que incumpla con leyes cubanas. Cierro comillas, precisó el mensaje publicado en Facebook. Entre tanto, la artista Tania Bruguera, quien dirige el instituto, sigue bajo arresto domiciliario. El mensaje agregó que, ante esa situación de acoso y vigilancia de los artistas independientes y del movimiento San Isidro, INSTAR se vio obligado a suspender un taller sobre periodismo de investigación que tenía programado para este lunes. Y se conmemoran 30 años del fallecimiento del escritor cubano Reinaldo Arenas. A propósito, recuerde el gran especial esta noche a las 9 que tendrá esta su Radio Martí para que usted conozca más detalles de lo que fue su existencia, su triste adiós hace 30 años, un día como hoy, en la ciudad de Nueva York. Su colega Zoe Valdés lo recuerda así, aquí en Radio Martí.
antes que anochezca. Es un libro desgarrador, un libro que condena al castrismo, un libro que se publicó con la carta que Reinaldo Arenas dejó como legado, además de toda su obra, donde condenaba al régimen de Fidel Castro y a Fidel Castro de manera muy particular, mostrando todo lo que él había padecido a causa de la presencia de tirano de Fidel Castro en Cuba, y alegando además que él era el culpable de su muerte, que no había otra persona. Al final dice: Cuba será libre, yo ya lo soy. Cuba todavía no es libre, pero debemos seguir leyendo a Reinaldo Arenas. La obra de Reinaldo Arenas sigue estando viva, más viva que nunca. Se lee en el mundo entero. Reinaldo Arenas no solo vivió en Cuba en unas condiciones deplorables, también en su exilio nunca consiguió vivir como se imaginan. Fue un hombre de una gran humildad, modesto, que incluso tuvo que luchar durante su vida con una gran cantidad de editores para que su obra fuera publicada. ¿Por qué? Porque decidió defender a Cuba desde su obra. Pero jóvenes de Cuba, lean a Reinaldo Arenas. En él encontrarán muchas verdades y encontrarán, hallarán una forma de lucha frente al castrismo, que es la de la resistencia de nuestra cultura, desde nuestra cultura.
Las redes sociales de muchos cubanos emplean desde las últimas horas esta etiqueta: numeral, en Cuba hay una dictadura challenge. El reto consiste en mostrar imágenes, videos y relatos de hechos que demuestren el carácter dictatorial del régimen de La Habana. Los usuarios de redes han denunciado acoso policial, detenciones, abusos, interrogatorios y condenas injustas. La iniciativa fue lanzada por Jorge Rodríguez, creador del proyecto yucabaite.org, y resalta la total impunidad con que actúan los funcionarios y las fuerzas del régimen cubano. Un cubano anticastrista, por su parte, opositor al gobernante bielorruso Alexander Lukashenko, fue detenido el 8 de noviembre en Bielorrusia, informó Radio Libertad a Radio Europa Libre. Se trata del diseñador Roberto Valdés Casanueva, quien debía ser puesto en libertad el 23 de noviembre. Durante los últimos 3 días de su encarcelamiento en un centro de aislamiento de delincuentes, el cubano estuvo en la misma celda que el artesano bielorruso Vadim Sukhoits. El artesano fue arrestado junto con su hijo mayor cuando toda la familia escuchaba un concierto el 19 de noviembre. Estuvo 15 días detenido y, al ser liberado, relató su caso y el encuentro con el cubano a Radio Svadova del Servicio Bielorruso de Radio Libertad, Radio Europa Libre. Según el relato de Sukhoits, el director cubano le contó a los presos que desde el principio, a mediados de la década del 90, no aceptaba a Lukashenko, diciendo que Bielorrusia estaba repitiendo lo que sucedió en Cuba: una dictadura. El artesano agregó que Roberto le dijo que el Che Guevara no es un héroe, que eso es propaganda y que en realidad fue un asesino que disparó a los prisioneros. De otra parte, el secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Christopher Miller, llamó a los socios regionales de Washington a seguir trabajando juntos para encarar los retos comunes, entre los que nombró la situación política en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Durante la conferencia de ministros de Defensa de las Américas, Miller señaló que es más importante que nunca seguir trabajando en el hemisferio occidental para encarar estos retos comunes. Esto incluye instar a naciones como Cuba y Nicaragua y al régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela a que vuelvan al Estado de Derecho mediante unas elecciones libres y justas. Miller denunció además los intentos de Rusia y China de socavar el orden establecido y explotar otras naciones para avanzar sus propios intereses. Desde hace tiempo, Washington viene alertando de la creciente influencia de Moscú y, sobre todo, Beijing en el sur del hemisferio, algo que el Pentágono interpreta como una amenaza a la seguridad nacional.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les he venido diciendo en estos comentarios, la represión de los órganos de la seguridad del Estado está incrementando en toda la isla. Ha incrementado el acoso, el atropello. Los líderes comunistas huelen los acontecimientos que se avecinan, porque cuando el pueblo pierde el miedo, todo puede cambiar. Y dictaduras que lucían mucho más sólidas que la cubana, más arraigadas, han sido arrancadas de cuajo por el pueblo, cuya capacidad de resistir los métodos represivos de los esbirros va a llegando a su límite. Todo el planeta está atento a los acontecimientos movimientos que se han producido en Cuba en las últimas semanas, protagonizados por el movimiento San Isidro. Un movimiento pacífico iniciado por un grupo de artistas e intelectuales cansados ya de los atropellos y abusos de esa élite de parásitos que vive a costa del pueblo de Cuba y para eso los esclaviza, los reprime y los encarcela. Cuando las dictaduras van llegando a su fin, son frecuentes esos recrudecimientos de la represión de los esbirros, temerosos de que les arruchen el piso bajo los pies y se derrumben sobre ellos la ira del pueblo oprimido, que nunca es más poderosa que cuando rompe las cadenas que por décadas los han esclavizado. Ese es el panorama de la Cuba de hoy. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 6:45, 26 grados a esta hora, el registro en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. En otras noticias y otra visión de lo que sucede en América Latina, con una abstención de casi un 70% de los electores, el rechazo de la comunidad internacional y de la oposición del país, el madurismo ha salido victorioso en las elecciones legislativas llevadas a cabo el domingo en Venezuela. Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa desde Caracas.
Con una participación del 31%, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015 ganadas por la oposición, la coalición oficialista logró más de 3.500.000 de los 5.200.000 votos posibles para lograr 67.6% de apoyo, según los datos del Consejo Nacional Electoral del país sudamericano.
Nos complace, pues, decir una vez más que el gran ganador es nuestro pueblo.
En el recorrido por los centros de votación durante el proceso se pudo notar una disminuida participación.
Lento en el sentido que no he visto la movilización del pueblo como tal.
Ante la escasa movilización de votantes, el candidato Negal Morales rechazó la postura de la dirigencia opositora de no formar parte del evento electoral.
Creo que es un porcentaje que cada vez es más pequeño que apuesta simplemente a las salidas de fuerza.
El legislador opositor Edwin Luzardo, por su parte, denunció que esa votación fue ilegal y afirmó que el rechazo de la población fue notable.
Un proceso que está totalmente ya amañado y cuadrado para un resultado, pero también la de donde se genera es ilegítimo.
En contraposición a la elección, desde este lunes, la cúpula opositora realizará una consulta popular en señal de rechazo al proceso. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Mike Pompeo, repudió la votación y la tildó de fraudulenta y manipulada por la administración en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De otra parte, el Reino Unido denunció este lunes que la elección del domingo no fue libre ni justa sin cumplir los estándares internacionales, por lo que el gobierno británico no reconoce los resultados y mantendrá su apoyo a Juan Guaidó. Asimismo, la Unión Europea también rechazó el proceso. Los 27 Estados miembros del bloque se negaron a reconocer el resultado de los comicios del domingo en Venezuela, al entender que se llevaron a cabo sin respeto al pluralismo político y en un contexto de descalificación y persecución de los líderes de la oposición, dice un comunicado. Así pues, la Unión Europea no puede reconocer sus resultados, anunció este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Ya lo hemos dicho antes, evaluamos bien estas elecciones cuando se planificaron y no las podemos considerar libres, justas o democráticas, y el resultado no representa la voluntad del pueblo venezolano. Fueron realizadas antes de un pacto nacional o de condiciones electorales, no se cumplió con los estándares internacionales mínimos y tampoco se logró movilizar al pueblo venezolano a participar.
International standards and fail also to mobilize the Venezuelan people to participate.
Si Seguimos con más noticias a las 6:48. Más noticias del mundo. El Reino Unido se convierte a partir de este martes en el primer país occidental en comenzar una campaña de vacunación contra el coronavirus.
El Reino Unido comenzará el martes la campaña de vacunación contra el COVID-19. Será un día histórico para los laboratorios Pfizer y BioNTech, que comenzarán la comercialización de su vacuna contra el coronavirus. Esto es tan emocionante, es una ocasión trascendental. El sistema de salud ha estado planeando extensamente para ofrecer el programa de vacunación más grande de nuestra historia, por lo que es realmente emocionante. 50 hospitales de Reino Unido comenzaron a recibir el fin de semana la primera entrega de 800.000 dosis enviadas desde la fábrica de Pfizer en Bélgica. En un primer momento, la campaña se hará solo en hospitales, debido a la necesidad de mantener la vacuna a muy baja temperatura, entre menos 70 y menos 80 grados Celsius. Más adelante se establecerán 1,000 centros de vacunación desde ambulatorios a polideportivos. Los primeros en ser vacunados serán los residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, seguidos por el personal sanitario y los mayores de 80 años, después el resto de la población por orden decreciente de edad. La reina Isabel II, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, estarán entre los primeros en vacunarse. El Reino Unido pidió 40 millones de dosis suficientes para 20 millones de personas, porque deben de ser inyectadas dos veces con 21 días de separación. Es menos de un tercio de su población, de 66 millones y medio, y el país cuenta con la próxima autorización de otras vacunas, especialmente la británica de AstraZeneca Oxford. Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia y el quinto en el mundo en número de muertos confirmados por COVID-19, con más de 61.000 fallecidos.
Ya casi un año de esta tragedia humanitaria y en desarrollo que representa la pandemia del COVID, el mundo se enfrenta a una situación que amenaza su desarrollo por décadas y lo que ha dicho Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Vamos a la ONU. Carmen María Rodríguez informa.
La Asamblea General de Naciones Unidas sesionó de manera extraordinaria en respuesta a la pandemia del COVID-19, en que el secretario general Antonio Guterres se dirigió al Pleno. Durante su intervención, el secretario general Guterres afirmó:
For the first time since 1945, the entire world is confronted by a common threat, regardless of nationality, ethnicity or face.
Por vez primera desde el 1945, el mundo entero se enfrenta a una amenaza común sin tomar en consideración nacionalidades, cultos o etnicidades. El secretario general afirmó que mientras el COVID-19 se ha esparcido por todo el mundo, su contagio ha golpeado en especial a los más vulnerables y a los más pobres. Según el secretario general, aunque la vacuna esté disponible pronto, la vacuna no logrará suspender el daño ocasionado por la pandemia que pudiera extenderse durante los años venideros, incluyendo décadas. La sesión de la Asamblea General se desarrolló en el recinto de la ONU en la ciudad de Nueva York, donde existe en la actualidad un alarmante aumento en el contagio. En particular, la propagación del COVID-19 es notable en el norte de la isla de Manhattan, en un barrio conocido como Washington Heights. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Francia, Alemania y Reino Unido han pedido este lunes al gobierno de Teherán que no ponga en peligro el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní con sus anuncios sobre el enriquecimiento de uranio. En un comunicado conjunto, los tres países europeos advierten que si Irán quiere seriamente preservar un espacio para la diplomacia, no debe implementar sus recientes anuncios. Y las fuerzas de seguridad bielorrusas han detenido a más de 200 personas en todo el país. En las últimas horas, las manifestaciones que exige la renuncia del dictador Alexander Lukashenko. Miles de personas protestaron en Minsk y en otras ciudades, desafiando la prohibición de las manifestaciones grandes mediante la celebración de numerosas marchas más pequeñas en áreas residenciales. Y este 7 de diciembre, en su segmento, Julio Estorino recuerda las palabras de Antonio Maceo, de que el cubano debe de continuar luchando por la democracia en su país. Es nuestro tema, nuestra noticia en perspectiva.
Hoy es 7 de diciembre, día en que recordamos la muerte en combate de Antonio Maceo, el titán de bronce. Y pienso que más útil para nosotros que hablar sobre Maceo sería que escucháramos a Maceo. Por ejemplo, nos decía el titán: de España jamás esperé nada, siempre nos ha despreciado y sería indigno que pensase otra cosa. La libertad se conquista con el filo del machete, no se pide. Mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos. Y añadía Maceo: tampoco espero nada de los americanos. Todos debemos fiarlo a nuestro esfuerzo. Decía también, que difiramos en la forma no quiere decir que dejemos de trabajar en favor de la causa. Por el contrario, debemos hacerlo buscando la unión. Nuestras aspiraciones son amplias y en ellas caben todos los hombres, cualquiera que sea su modo de pensar y el juicio que formen de las cosas. Escuchemos también a Maceo cuando, hablando a los de su tiempo, tal parece que nos habla a nosotros hoy. Debemos los cubanos todos, sin distinciones sociales de ningún género, de poner ante el altar de la patria esclava y cada día más infortunada nuestras disensiones todas. Y cuantos gérmenes de discordia hayan podido sembrar en nuestros corazones los enemigos de nuestra noble causa. La unión, amigos, se impone por fuerza a nuestro patriotismo, pues sin ella serán estériles nuestros sacrificios. Prestemos atención, por último, a lo que nos decía Maceo sobre la Cuba por la cual él luchaba. El lema que juzgo más importante para que luzca en la bandera de nuestra revolución es Dios, razón y derecho. Dios, razón y derecho. Este es el reto que Antonio Maceo lanza a los cubanos de hoy. A ver cómo respondemos, caray.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está con nosotros Edemio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, aunque ya en Cuba es de noche hace alrededor de casi una hora, y también en la parte sur del estado norteamericano de la Florida, porque no, la zona esa de Washington, Virginia, Boston, ya es de noche. Y bueno, recordarles de que hoy lunes, 9:00 p.m, tendremos un especial del escritor cubano Reinaldo Arenas, ya desaparecido, con motivo del aniversario de su fallecimiento. Reinaldo Arenas, tremendo escritor. Bueno, señores, el último fin de semana Miami organizó un cartel de boxeo profesional en la cual, bueno, el pinareño Yunieski González, un ex campeón cubano del peso crucero, logró el título vacante a nivel de Federatín de la Asociación Mundial de Boxeo al ganar su pelea ante Alex Terán de Colombia. Y bueno, el otro cubano que triunfó fue el villaclareño Nelson Machado, quien sigue invicto a nivel profesional en 17 peleas. Así que dos grandes victorias del pugilismo cubano. A propósito del boxeo, Espinosa, a ti te encanta el deporte de los puños. El ex campeón mundial y futuro integrante del Salón de la Fama, el estadounidense Floyd Mayweather Jr., anunció ayer domingo que se enfrentará a Logan Paul en una pelea de exhibición el 20 de febrero del próximo año. Y también del deporte de los puños, Errol Spence Jr., bueno, derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Danny García y conservó el título del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Una gran noticia para este peleador que, bueno, llevaba 14 meses sin combatir debido a que sufrió un accidente automovilístico en Texas el año pasado. En cuanto a la Liga de España, Espinosa, te encanta también advertir, y por qué no, para nuestro amigo ahí, de allá de Caibarien, el pequeño gigante. El domingo, el equipo de Osasuna perdió contra Real Betis y, bueno, a la vez 0-0 contra Real Sociedad. Y en la jornada del sábado aún se está hablando de la victoria del Atlético de Madrid 2-0 ante Real Valladolid, y Barcelona, que perdió ante el Cádiz 2-1. A Real Madrid le ganó por la mínima 1-0 al equipo de Sevilla. Tras los resultados de ayer domingo en la Liga de España, señores, el equipo Atlético de Madrid está en primer lugar con 26 puntos, 25 tiene Real Sociedad y Villarreal con 21. Después le siguen Real Madrid, Cádiz y, bueno, el Barcelona, que ocupa el noveno lugar. Y el lanzador norteamericano Adam Wainwright acaba de ganar el premio Roberto Clemente. Y una mala noticia, Dick Allen falleció el lunes a los 78 años de edad. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa comienzo de semana a través de Radio Martí. Para hoy, lunes 7 de diciembre, desde el estudio A estuvo el ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Iber Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal, voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerde la cita, 9:00 p.m, para el gran especial del maestro Reinaldo Arenas Fuentes, una pluma cubana, novelista, dramaturgo, que gracias a su vida de campo, el hijo de Aguaclaras, que se mudó a Holguín y luego al exilio nos tendrá mucho que recordar hoy, así que no se olviden. 9 de la noche, la gran cita. Hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.